usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, muy buenos días. Estamos con nuestros panelistas del día miércoles. Hola, Max Colodro.
Hola, Pilar, buenos días. Hola, Carlos.
Max, sociólogo, doctor en filosofía y analista político. Dirige el magíster en comunicación política de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista del diario La Tercera. Y Carlos Ominami, hola, Carlos.
Hola, Pilar, hola, Max.
Doctor en economía de la Universidad de París, ex ministro de economía y senador. Actualmente preside la Fundación Chile 21, presidente honorario. Bienvenidos.
Gracias.
Ayer hubo 17 horas de discusión ininterrumpida, empezaron a las 3 de la tarde, sobre el aborto en las tres causales, que es una de las prioridades más importantes, tiene extrema urgencia para el gobierno, y hoy día se empieza a discutir en la sala de la Cámara el aborto en las tres causales que logró la aprobación el gobierno. Ayer fue muy, muy interesante porque lo que empezó fue el desempate en una indicación que había presentado Andrés Saldívar, que lo que quería era sacar el aborto cuando lo que se busca es preservar la vida de la madre frente al riesgo vital, sacar ese aborto del aborto.
Claro, considerar que eso en estricto rigor no es aborto. El aborto terapéutico en estricto rigor no es aborto.
No es aborto. Entonces dijo, saquémonos, ¿cierto?, lo que no es aborto, la acción destinada a salvar la vida de la madre cuando existe un riesgo vital, si a consecuencia de ello se produce la interrupción del embarazo. Y el gobierno no estuvo dispuesto con el oficialismo a que se sacara y le dio la opción de que redactaran una cláusula para salir del impasse, porque había habido empate, acuérdense, antes de ayer, dos veces se votó, hubo empate. Le dio la posibilidad de redactar el gobierno una cláusula, el gobierno propuso al oficialismo una cláusula distinta, que era incluir eso dentro de su cláusula donde se permite el aborto, y el oficialismo dentro del Congreso no estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque en el fondo habría quedado el aborto reducido, el permiso a interrumpir, que es la propuesta médica del gobierno. Un médico se encuentra autorizado para interrumpir un embarazo cuando una mujer se encuentra en riesgo vital, esa causa del 1, 2, el embrión o feto padezca alteración estructural.
¿Te facilito la tarea?
3, en caso de violación. Habría aparecido autorizándolo solo en caso de inviabilidad fetal o violación, era muy restrictivo.
Efectivamente, era en el fondo una especie de pillería. Porque significaba que las otras dos causales, que eran causales importantes, la malformación y el tema de la violación, podían quedar fuera del proyecto, con lo cual lo esencial del proyecto, bajo un argumento que parecía bastante razonable, terminaba peligrando.
¿Cómo que lo esencial del proyecto? Entonces,
lo esencial son la causal 1, es una causal que por lo demás existió en Chile históricamente.
Pero si eso no es aborto lo que estamos hablando.
Esa es la discusión. Pero el punto es que la indicación del senador Saldívar ponía en cuestión el conjunto del proyecto. Esa fue la razón por la cual finalmente
el argumento de Saldívar, por lo que yo entendí al menos, ¿sí?, es que desde hace ya muchísimas décadas en Chile los médicos optan siempre por salvar la vida de la madre.
Así es.
Y por lo tanto eso es una práctica ya habitual.
Y no hay nada que despenalizar.
Y no hay nada que despenalizar, porque eso siempre ha sido así desde hace muchísimo tiempo. Jamás los médicos han sentido la disyuntiva de no salvar la vida de la madre, eventualmente por intentar salvar la vida del feto, cosa que efectivamente no tiene mucho sentido. O sea, si no se salva la vida de la madre, salvo que estés en el momento mismo.
¿Sabes lo que pasa?
Entonces se dejaba como aborto, solo el aborto, en caso de violación o de malformación del feto.
Y eso hacía más difícil su aprobación.
Claro, pero entonces las excusas, causal número uno, salvar la vida de la madre, entra mucho más que en verdad salvar la vida de la madre, porque eso no es aborto.
Yo creo que es importante que los auditores sepan que con este proyecto, suponiendo que se aprueba, que eso hay que ver qué es lo que ocurre con el Tribunal Constitucional, que ahí yo quiero hacer una observación. Chile simplemente se pone a tono con las legislaciones todavía más conservadoras que existen en el mundo. Bueno. Hoy día Chile está en una condición que, convengamos, es un tanto absurda. Son muy pocos los estados que no tienen este tipo de autorización para la interrupción del embarazo. Y en ese, en esa condición está el Vaticano, Malta, un conjunto, el Vaticano como
bueno,
Estado.
Bueno, si nosotros también tenemos una, entonces, lo que acabamos de hablar,
entonces
nosotros,
no hay ningún país
en Chile
de
es permitido, mira, no hay ningún país, aborto, mira,
no Estados Unidos.
Y es permitido el aborto para salvar la vida de la madre.
A nosotros que nos gusta, a nosotros que nos gusta tanto. Compararnos con otros países, debemos ser el único país de la OCDE que no tiene, una legislación en esta, dirección. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay es simplemente una recuperación de tiempo perdido, una cierta normalización. No, este no es un proyecto de aborto en general, es un proyecto que sigue siendo bastante restringido.
Pero quedó ayer que sí es necesario dejar incorporado el aborto en riesgo vital presente o futuro de la madre, que va a ser la gran causal.
Ahora yo quiero
ingrese todo.
Quiero ir un paso
espérate, no vaya al tribunal todavía, okay. Porque no estamos
yo
en eso.
Todavía quiero también
digamos sobre... que fue bastante ajustada la 17, y ayer se votó y Lili Pérez fue la que permitió la que esa indicación se bajara.
Eso es una cosa, que el Senado es bastante más conservador que la sociedad, porque la sociedad, la relación entre los que están a favor y los que están en contra, una relación no es 50, mucho 50, más, sí. No es 50-50, debe ser 70-30.
No creo.
A ver.
No creo, porque son muy restrictivos. Yo era un sinceramiento, sí, Max Color.
Yo quiero partir con el sinceramiento. Es decir, yo estoy a favor del proyecto, me siento identificado con las tres causales. Creo que...
¿Tú no habrías votado la causal de Saldívar de manera de sacar el aborto terapéutico y decir que no es aborto?
Yo creo que efectivamente uno tiene que transitar en la lógica de la despenalización, ese es mi punto. Creo que lo fundamental, a mí lo que me parece que este proyecto tiene insuficiencias que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, yo creo sinceramente que un proyecto de esta naturaleza debiera ser parte también de un esfuerzo público por incentivar la sexualidad responsable, por ejemplo. Por tratar de evitar, bajo todas las circunstancias, que una mujer tenga que llegar a la disyuntiva de tener que hacerse un aborto. Claro, hay muchas situaciones en las cuales está finalmente expuesta esa situación. Una de ellas, probablemente la más dramática, es el caso de la violación, que puede que efectivamente no haya más alternativas, salvo en muchos casos cuando tú alcanzas, en el lapso de 24 horas posterior a una violación, a tomarte una píldora al día después. Y evitar, por tanto, el riesgo de un embarazo no deseado, producto de una situación que ya de por sí es muy dramática. Pero yo, efectivamente, no me siento parte de la lógica de que uno tenga que penalizar a las mujeres que en estas circunstancias extremas toman la decisión dramática, dolorosa, de hacerse un aborto. Y por lo tanto, apruebo el proyecto en ese sentido. No creo que el aborto sea parte de un derecho reproductivo, como opinan un sector del progresismo con el que yo de verdad no me siento identificado. Creo que uno no tiene, las mujeres no tienen derecho a hacerse un aborto casi como un mecanismo de control de natalidad en el momento en que quieran, libre, sin restricciones.
Es una discusión,
de tiempo.
Eso es lo que viene. Que,
es una, claro,
eso que
no sé si
lo
que viene. No sé si es lo que viene, pero yo en general tiendo más bien a ser contrario a esa posición.
Porque
de que
la mayoría que aprobó el aborto, pues más.
Las mujeres puedan hacer con su cuerpo lo que quieran. Ahora, yo
sea sincerado, yo son
plantear el aborto. Esta teoría de que uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, no solo en el ámbito del aborto. Yo no creo que la gente tenga derecho y libertad
derecho,
de ser alcohólica, de ser drogadicta, de inyectar heroína y de hacer con su cuerpo lo que quiera.
O, por ejemplo, arrendar tu útero a otra persona. Son prácticas que deberían estar también reguladas.
Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad en eso y el Estado no debe dejar que la gente haga con su cuerpo exactamente cualquier cosa. Uno no debiera poder hacer con su cuerpo cualquier cosa. Pero dicho eso, creo que efectivamente coincido con Carlos en que este es un proyecto que es muy acotado, que es muy restrictivo desde el punto de vista de cuáles son las causales en las cuales se despenaliza. Quiero pensar de que efectivamente aquí la lógica es la despenalización, la búsqueda de que las mujeres que pasan por situaciones dramáticas no tengan además el riesgo de terminar en la cárcel, o los equipos médicos tengan el riesgo de terminar en la cárcel.
Ahora, el aborto por violación terminó, lo que terminó es que la niña entre 14 y 18 años pueden abortar informando a uno de los padres. Y bajo los 14 años, con el permiso de uno de los padres. Pero si se niega, este padre al cual solicitó la menor de 14 años abortarse, puede conseguir autorización de un juez. Eso quedó así ayer, y en cambio la objeción de conciencia, que el gobierno trató de que volviera solo al médico, le fue mal. Quedó en el médico y el equipo médico. Y también...
En eso estoy completamente de acuerdo también. Creo que todos tienen derecho a la objeción de conciencia, no solo el médico.
Lo que pasa es que eso puede ser un asunto práctico que haga que la ley pueda terminar siendo una especie de letra muerta.
Claro, pero porque uno no
cualquiera
tiene
que ojea, cualquiera que invoca la objeción de conciencia por parte del equipo, una arcelarera, puede que no tenga reemplazo en el hospital y haga inviable la intervención.
Bueno, tendrás que trasladarte, pues, a otro hospital.
O tendrá el equipo
no
médico.
Pero no tiene derecho a obligar a una arcelarera a participar en un aborto si ella siente que está matando
el director
un ser
del hospital. Tendrá que proveer al equipo, me imagino que en los hospitales
tendrá
no hay
que,
una
tendrá
sola,
que, vamos a ver si eso se logra, vamos a ver si se logra. Yo tengo sería duda y me parece a mí que ese puede ser un impedimento bien importante para la gente.
No, pero también es cierto que tú no le puedes impedir, tú no puedes obligar a alguien que tiene objeciones de conciencia a realizar un aborto si es que no quiere o si es que siente que está haciendo algo contrario a sus valores, me parece muy complicado.
Pero ya, más que como es un hecho importante, no tiene que estar y como ir a comprar al supermercado pan. Bueno, o sea, si hay un equipo que no quiere, bueno, compra en otro lado.
Yo quería hacer una referencia precisamente a eso. A mí lo que no me ha gustado de lo que hemos visto en estos últimos días y en el último tiempo es el tono de la discusión. Creo que el tono de la discusión ha estado muy cargada de descalificaciones, de odiosidad, de poco respeto por las opiniones distintas en un tema tan delicado como este. Creo que habría esperado de la clase política, de los parlamentarios, un tono un poquito distinto.
Es muy apasionado este tema. Es la vida.
Es un tema muy, por eso mismo.
Precisamente
porque es un tema muy delicado y muy sensible y que tiene aristas muy complejas desde el punto de vista religioso, científico, bioético. Habría esperado un debate no como el que hemos visto francamente en las últimas semanas en particular, pero también en general en lo que ha sido toda la tramitación de este proyecto.
Bueno, se aprobó ayer 19-14 la inviabilidad fetal, 19 votos a favor. Después, en el caso de violación, 18-16, estuvo muy ajustado. Y 20-14 también la primera causal, el caso de peligro de vida de la madre. Ahora, Patricio Walker se desligó y curioso lo que pasó con los hermanos Walker. En cambio,
votaron separados.
Sí, votaron completamente separados. Ignacio Walker aprobó todo y Patricio Walker se abstuvo en el caso de peligro de vida de la madre, porque él había apoyado la indicación de Saldívar de que en casos de vida de la madre no hay aborto. Y en el caso de inviabilidad fetal y violación votó en contra. Por eso hay 18-16. Bueno, y lo curioso, ayer habló cuando argumentan a favor, habló Guille, pero Guille claramente no tiene un liderazgo dentro del Congreso. No sé si será por su postura, por un tema de personalidad, pero lo que él dice no es que lo siguen los otros. Él no establece el rumbo a seguir. Y Cariola, a pesar de que es la vocera de Guillé, se mantuvo.
Ella sí tiene liderazgo.
Ella sí, a propósito de falta de liderazgo.
Ella sí tiene posiciones clarísimas.
¿Viste el tuit que hizo? Sí. Le dijo lo que hizo senador Saldívar, o sea, presentó la indicación. Es imperdonable. Le pido que se ponga en el lugar de una mujer por un minuto.
Sí, ella tiene claramente posiciones nítidas, categóricas, ella no anda con eufemismo, la vocera del candidato.
Pero el amor con la DC, este romance del que habla siempre Guille, va a ser imposible después de este tipo de declaraciones.
Bueno, tú sabes que hay romances que son complejos,
apasionados,
que tienen encuentros y desencuentros, pero no nos perdamos del tema de la tramitación del proyecto de ley. A mí me
falta
la
instancia constitucional.
Me parece que viene bien inquietante lo que se ha anunciado en el sentido de que se va a presentar un recurso al Tribunal Constitucional, dos recursos al Tribunal Constitucional, y creo que sería bien lamentable que después de estos dos años de discusión, después de un pronunciamiento del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, sea finalmente el Tribunal Constitucional el que termine resolviendo sobre esta cuestión. Y ahí hay, por lo que se informa en la prensa, va a haber un cambio en la presidencia del Tribunal Constitucional
en agosto,
y es probable que en consecuencia el recurso se vea con posterioridad a esa fecha, y que sea un señor, no lo conozco, muy respetable, un señor Aróstica, que termine
tiene una sensibilidad más cercana a la actual oposición.
Exactamente, que tiene una sensibilidad más conservadora. Fue encargado de la división jurídica en el
Ministerio del Interior
del primer gobierno del presidente Piñera, que finalmente pudiera ser este señor el que termine resolviendo sobre esta cuestión. Esto yo creo que muestra las dificultades que tenemos todavía desde el punto de vista constitucional, y muestra también un cierto error que ha cometido el gobierno en el sentido de no haber planteado el tema constitucional al inicio y terminar evitando que iniciativas importantes como estas terminen estrellándose en contra de la Constitución, cosa que desgraciadamente podría ocurrir. Ojalá que no sea el caso, pero advierto que puede ocurrir y sería bien lamentable que toda esta discusión finalmente sea resuelta por un conjunto muy pequeño de personas, de miembros del Tribunal Constitucional, en donde se imponga una visión más bien conservadora.
Ahora, yo no sé si es lamentable o no es lamentable, pero creo que es parte de las reglas del juego que no hemos estado en condiciones de cambiar todavía. Esa es la realidad. Y también es cierto que, dado que no hemos sido capaces de cambiar esas reglas del juego, la propia centroizquierda ha recurrido a esas reglas del juego y ha presentado recursos al Tribunal Constitucional, tantos o más que los que ha presentado la propia centroderecha a lo largo de la historia. Entonces, son más los recursos que han presentado.
El Tribunal Constitucional ha sido más un instrumento.
Bueno, porque la nueva mayoría solo ve cuando ocurre eso, pero cada vez que el gobierno presenta algo ante el Tribunal Constitucional, pero yo creo que ha sido poco, la constitucionalidad.
Ha sido más veces las que ya se han presentado por parte de parlamentarios de izquierda que las que se han presentado por parlamentarios de derecha.
De hecho, toda la reforma educacional en el caso de los colegios salió con el voto dirimente de Carlos Carmona, de la nueva mayoría, que es el actual presidente, que es el que tendría que salir. Creo eran 5 puntos, 4 puntos fueron todos con el voto dirimente, porque eran empate, y como él tiene 2 votos por ser presidente, él definió Carlos Carmona
que eso es lo que es el riesgo, es el riesgo que existe que en el Tribunal Constitucional puedan pasar las cosas en sentido inverso a partir de agosto con el cambio de la presidencia.
O sea, en vez de Carlos Carmona dirimiendo todo, sería Iván Aróstica. O sea, lo mismo que ha hecho este gobierno.
Bueno, efectivamente, ahí yo creo que estamos de acuerdo con Max, tenemos un problema con las reglas del juego. A mí no me parece correcto que después de más de 2 años de tramitación, de pronunciamiento la Cámara de Diputados, de pronunciamiento del Senado, de una opinión pública muy favorable a este proyecto, sea finalmente el voto dirimente del señor Aróstica el que termine resolviendo esta cuestión.
Tendría quizás el gobierno que haber cambiado ante la Constitución y haber sacado el derecho a la vida, protección del derecho a la vida del que está por nacer.
Debe ser un cambio constitucional.
Desde el origen de la vida.
Es un cambio constitucional.
Tendría que haber sacado eso la Constitución, porque mientras la Constitución proteja la vida. Desde el minuto de la concepción.
No, del que está por nacer.
Protege la vida del que está por nacer. Va a empezar la discusión, te fijas, de que obviamente para nacer primero hay que proteger el derecho a la vida del que está dentro del útero. Pues, si tú
y también hay que proteger el derecho a la vida de la madre.
¿Ah?
Eso nadie lo discute, aparentemente.
Sí, el derecho a la vida de la madre está protegido.
Siempre se privilegia el derecho a la vida de la madre por sobre el derecho a la vida de la criatura que no ha nacido o cuando está en riesgo la vida de la madre.
El caso es que el gobierno, entre paréntesis, no quiere que esta cuestión vaya a comisión mixta y por eso está a rajatabla tramitándolo. Hoy día quiere votarlo en la sala de diputados y quiere que, en el fondo, está haciendo...
Ingrese rápidamente al Tribunal Constitucional antes de que salga Carmona.
Claro, y no quiere que vaya a comisión mixta para no alargar los plazos.
Porque la oposición tiene 30 días para hacer la presentación ante el Tribunal Constitucional.
Exacto. Mira, yo creo que lo va a lograr, porque estamos moviendo para impedir eso.
Que es cierto, en 30 días alcanzan a ingresar el proyecto al Tribunal Constitucional antes de que salga el actual presidente Carlos Carmona, pero no sabemos cuánto va a demorar el trámite dentro del Tribunal Constitucional.
Bueno, olvídate cómo
puede haber el cambio de presidencia en el Tribunal Constitucional mientras se esté tramitando este recurso.
Es en septiembre, pero lo están apurando.
Lo van a apurar
así como... Sí, tuviste el despliegue de ministro en el tema del aborto. O sea, aquí claramente cuando hablan que este es un proyecto de despenalización, pero la batuta la ha llevado la ministra de la Mujer, y ese va a ser uno de los argumentos que van a usar para llevar el tema al Tribunal Constitucional, que este no es una despenalización, sino que aquí se está estableciendo el derecho al aborto directo, y por eso se está estableciendo la garantía sanitaria que se tiene que dar en todos los lugares de Chile, la obligación de dar ese servicio en forma gratuita.
Pero solo bajo 3 causales, que son estas, las que están contempladas en la actual legislación, no en cualquier circunstancia.
Pero
por eso ha sido un proyecto bastante, bastante limitado, y lo que hace también es evitar que se castigue, que pueda incluso ir a la cárcel, una mujer que ha sido violada. Y a mí me parece que es un derecho elemental.
Entonces, yo el tema de la
En la cárcel no se conoce ninguna mujer que esté en la cárcel. No conozco ningún caso, y no existe la estadística. Eso también se discutió ayer en la sala. Nosotros estamos legislando para hacer viable el aborto en Chile y que esté en el menú de los hospitales y las clínicas. Eso es. Y esa pelea se ganó y tenemos una nueva sociedad hoy día con derecho al aborto. Algunos celebrarán, otros lo lamentarán. Ya, vamos a una pausa. Carlos Ominami y Max Colodro nos acompañan en una pausa, pero con nuestro auspiciador del Banco Vice, que te recuerda que si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Y si todavía no lo conoces, el Parque San Damián, ve este exclusivo proyecto inmobiliario con moderna arquitectura y líneas estilizadas que quedan como una bitácora, pero a pasos de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad con Las Condes y Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios de esta nueva bitácora, un proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelo en www.mpc.cl. Moller y Pérez Cotapo es trayectoria. Vamos y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva bitácora con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con Deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, beneficios de la natación.
Siempre se ha dicho que la natación es uno de los deportes más completos y que aporta una serie de beneficios a quien lo practica, entre los que se encuentran una mejor condición física, al ser un ejercicio aeróbico que requiere de varios grupos musculares para practicarlo. Pero eso no es todo. La natación es una de las actividades más importantes porque no tiene impacto, por lo que las posibilidades de sufrir lesión son bajas, ya que sufren menos las articulaciones. Pero para que todo esto sea beneficioso y tenga efecto, es fundamental manejar una buena técnica, porque si no, se transforma en un ejercicio desagradable y con riesgo de sufrir lesiones, afectando principalmente los hombros por los malos movimientos repetitivos. De la técnica dependerá el tiempo en que se practique la natación, ya que eso, sumado a la condición física, permitirá que una persona nade sin problemas entre 30 minutos y una hora por sesión. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con Deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con Carlos Minami y con Max.
Seguimos
Colón.
Peleando por el aborto. Es un tema apasionante.
Es apasionante, ya. Pero yo digo que no pasa China constitucional. ¿Y tú, Max?
Yo creo que el gobierno está muy ajustado con los plazos. Creo que el gobierno se está apurando razonablemente porque entiende que la salida de Carlos Carmona de la presidencia del Tribunal Constitucional es un riesgo político muy relevante y los plazos son muy perentorios. Ahora, yo creo que el gobierno desde el punto de vista estricto de los plazos no le alcanza el tiempo.
Estamos hablando de que este gobierno quiere pasarlo con Carlos Carmona
como presidente en la presidencia. Del tribunal.
Yo pienso que lo va a alcanzar a pasar con Carlos Carmona en la presidencia.
Digamos que viene absurdo que un debate nacional de esta envergadura que ha hecho participar
presidente
a tanta
constitucional
gente, dependa del señor Oróstica o del señor Carmona. Yo es que creo que ahí hay una anormalidad constitucional mayor.
Estoy de acuerdo. Yo creo que este país tiene una controversia constitucional. Y finalmente, tarde o temprano...
Yo lamento que este gobierno que tenía una
necesidad... Se va a tener que abordar
la necesidad de una nueva constitución, no haya partido por ahí. Porque sí. Esa era la madre de todas las batallas. Y esa es la discusión que había que hacer. El proyecto sobre gratuidad, el proyecto de reforma educacional, también se ha estrellado en contra...
¿Cuáles son derechos universales y cuáles no?
Entonces, hay una controversia que debiéramos resolver. Creo que además Chile sería mucho mejor si fuéramos capaces, yo creo que somos perfectamente capaces...
De abordar esa...
un sistema de normas que consideremos legítimas.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Y ese es un problema que tiene mucho que ver con el deterioro de la política, con el deterioro de las instituciones, hay un viso de ilegitimidad respecto a las instituciones que tiene que ver con esto también.
Pero yo te aseguro, Carlos, que si tú plebiscitaras la norma, proteger o no la vida del niño que está por nacer, gana lejos.
Habría que ver.
Pero también todas las encuestas muestran que...
Pero mira, Pilar, a mí me parecería muy, muy importante que se diera un debate constitucional en Chile y que las personas que sostienen ese punto de vista tengan la posibilidad de defenderlo como no tuvimos nosotros
en
el tiempo de dictadura la posibilidad de defender nuestros puntos de vista.
Esa sería la manera
de dotarnos por primera vez en la historia de un sistema de normas que sea legítimo y por tanto entonces ampliamente respetado por todos los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, vamos a otro derecho según la izquierda, un derecho social, el derecho a la gratuidad, que están indignados porque en el fondo quedó para miles de años más, el año 70, el 100% de la gratuidad universal, y están indignados con que aumente solo el 60%.
Ese es el argumento de Giorgio Jackson.
Ese es el argumento de Giorgio Jackson, claro, por las condiciones, por los gatillos que han puesto en la ley, nunca van a haber los ingresos suficientes para la gratuidad universal. Pero Piñera ya dejó bien claro que la gratuidad al 60% también es irresponsable, dijo. La Cámara aprobó esto el lunes, pero él considera que es irresponsable. Son 333 millones de dólares, 1.000 millones en régimen, porque acuérdense que a medida que la gente va pasando segundo, tercero, cuarto año, va aumentando el costo de la gratuidad, y dice que con estos 333 millones en gratuidad que al próximo gobierno, que no va a tener, podrían financiarse políticas importantes para dos grupos vulnerables que hoy día están desatendidos, como son los niños y adolescentes del Sename y los adultos mayores. Y entre otras cosas ha propuesto duplicar, si tuviera esta plata, supongo, porque está claro que hasta aquí no va a tener ni un peso para caja este próximo gobierno, de 200 a 400 mil pesos mensuales la subvención de los niños, y crear un fondo para mejorar infraestructura, fortalecer y ampliar el programa de familias de acogida, un sistema de alerta temprana de niños y adolescentes en riesgo, eso es lo más caro, ¿eh? Y terminar con las listas de esperas que hay hoy día, hay más de 10 mil niños, tú sabes, esperando por los tribunales, esperando asistencia de parte de los hogares. Y lo mismo con los adultos mayores. ¿Qué opinan ustedes? Y además esto se está
pugna con el ministro de Hacienda. Yo creo que es una discusión que es legítima. A mí me parece que hay que hacer sí o sí el esfuerzo por darle los recursos que requiere la política de defensa de todos estos niños vulnerables, todos los niños del niños y niñas del Sename. Yo creo que este país, más allá de las restricciones fiscales que pueda tener, está en condiciones de hacer eso y hacer también otras cosas. Desde ese punto de vista, yo creo que también hay que tener presente de que el avance de la gratuidad del 50 al 60% no tiene que ver con darle un privilegio a los sectores más ricos de la población. Estamos hablando aquí de familias de clase media que con mucha dificultad logran financiar y a veces no logran financiar los estudios universitarios de sus hijos. Y desde ese punto de vista, el anuncio del presidente Piñera de que congela la gratuidad hasta el 50% es también una muy mala noticia para los sectores de clase media que él mismo dice quiere representar y defender.
Pero le está dando alternativa, no le está quitando.
Entonces,
el tema
de la gratuidad. El tema de la gratuidad tiene que ver además también con una cierta forma de entender el funcionamiento de la sociedad, y que existen determinados bienes que son bienes públicos como la educación, que no son bienes de consumo, y que los ciudadanos por su condición de tal tienen derecho a acceder a ellos.
A ver, Max, ¿estás de acuerdo?
No, yo estoy
aumentando
más bien
la gratuidad.
No, estoy más bien en desacuerdo. Yo estoy a favor de la gratuidad. ¿En qué sentido? De que los estudiantes que tienen dificultades para poder financiar sus estudios tengan efectivamente los beneficios públicos, los beneficios a través del Estado para poder estudiar gratuitamente cuando lo requieran. Pero yo considero que los estudiantes, cuando ya están trabajando, cuando ya están de alguna manera haciendo usufructo de lo que fueron finalmente sus estudios y su formación profesional, puedan devolverle la mano en algo, en términos proporcionales,
lo pueden hacer bien puesto,
al Estado y a la sociedad. Creo que esta idea de que los estudiantes después puedan, cuando ya son profesionales, puedan entregar hasta un 10% de su ingreso durante un plazo máximo de 15 años, que cuando estén cesantes no se vean obligados a hacer ese esfuerzo, me parece algo razonable. Y también creo que la gratuidad, no creo en la gratuidad universal, porque efectivamente creo que en una sociedad como la chilena no están las condiciones ni los recursos como para poder estarle financiando la universidad gratuitamente a los estudiantes de más altos ingresos. Creo que las restricciones que estamos viviendo hoy día de alguna manera son un buen ejemplo de que somos una sociedad que tiene que finalmente tomar decisiones respecto de cuáles son sus prioridades al final.
Por eso, Max, en ese sentido el proyecto está bien concebido, en la medida en que dice que se podrá ir avanzando en tanto en cuanto las condiciones
económicas. No era el proyecto original. El proyecto original era que íbamos a llegar a la gratuidad universal en el 2020.
Es la idea que yo comparto muy plenamente de lo que se hizo con el auge en su momento. De decir, mire, aquí hay acceso universal.
Se hizo bien, pues.
Hay acceso, se discutió mucho también. Se garantiza el acceso universal, pero se establecen garantías explícitas respecto de determinadas patologías, porque son las garantías que el Estado está en el nivel de desarrollo actual en condiciones de asegurar.
Yo me pregunto si el gobierno va a tener el 10% de esos 333 millones que va a tener para aumentar en un, al decil sexto, o sea, hasta el 60% más pobre de la realidad.
Está claro que en el contexto actual no los tiene.
Bueno, ¿y qué va a hacer con los niños de Sename? Porque después de todo lo que hemos visto, lo que uno ve es que no está pasando nada. Nada, están esperando que se tramiten un proyecto de ley que es el mismo que tenía Piñera, separar a los niños infractores de los niños derechos vulnerados, que él lo mandó en 2012, que lo retiró este gobierno.
Yo todavía no entiendo qué es lo que el gobierno está haciendo para resolver el tema del Sename.
Estaba esperando la tramitación de proyectos. Y mira lo que pasó ayer, salía hoy día que hay un abogado que era, casualmente, era el director del Sename en la Quinta Región, antes, y que se presentó un recurso de la Corte de Apelaciones para que cierren el CREAT de Playa Ancha en Valparaíso, para que lo cierren, porque este CREAT tiene más de 5 querellas por torturas, por vulneración de derechos, incluso una del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un niño se trató de ahorcar este año, y resulta que igual, todo igual. Entonces, ¿qué hay que esperar? Si después de este escándalo del CREAT de Playa Ancha, donde se ha denunciado todo tipo de delitos, decía también Esteban Elórtegui, decía que en la Comisión Sename 2 incluso hay una denuncia en la que el oficialismo echó abajo hace 2 semanas, hay una denuncia de los malos tratos de uno de los funcionarios de este CREAT, y que es el presidente de la Asociación de Funcionarios, de los malos tratos a los niños. Entonces, uno dice, bueno, si, ¿cómo el Sename siempre se ha tratado como una cosa teórica de derechos, de derechos adquiridos, de ombudsman, de subsecretaría de la infancia, y mientras tanto tú ves que a nivel de la realidad no pasa nada?
Bueno, yo creo que como sociedad tenemos que hacernos de alguna manera una reflexión bien profunda. Yo creo que una de las cosas que ha quedado clara en las últimas semanas es que, en definitiva, los niños del Sename no nos importan realmente. Nadie está tomándose en serio, nadie está haciendo en definitiva nada por resolver
yo no creo que uno pueda decir eso. A mí me parece que hay gente, yo he tenido ocasión de conversar con gente que está muy muy preocupada por esto, que está haciendo todos los esfuerzos que pueda entrar en esa dirección. Yo no conozco personalmente a la nueva directora del Servicio Nacional de Menores.
Leí
una entrevista donde ella también cuenta de los tremendos esfuerzos que se han hecho durante el último año para ir resolviendo problemas que se han venido acumulando durante décadas.
Sí, es verdad.
Entonces también no sea muy injusto diciendo, mira, aquí nadie se preocupa de nada. Yo creo que eso no es cierto. Ahora falta acelerar la tramitación de los proyectos en el Parlamento.
Los temas de gestión creo que no se resuelven con proyectos de ley.
No, pues. Pero
no,
el tema de
los delitos que se están cometiendo.
Pero el tema de la separación es urgente.
Y sin plata tampoco.
No puede ser que los niños vulnerables tengan que convivir con los niños que ya han sido objeto de condena. Pero no basta con establecer
la separación de los servicios, es que se ganen los recursos. Pero la fiscalización de qué se está haciendo con esos recursos claramente no está dando cuenta de los problemas que hay allá adentro. O sea, los recursos se están usando o mal usando en contextos donde se están cometiendo delitos gravísimos.
¿Y qué están esperando para que pase?
Y no hay ninguna capacidad de fiscalizar si esos recursos se ocupan o no se ocupan correctamente.
¿Qué están esperando que pase con el de Playa Ancha? ¿Cuántas querellas?
La denuncia necesitan que escuchamos la semana pasada de que hay centros del Sename donde no hay ni siquiera pasta de dientes, jabón. O sea, ¿dónde están los recursos que supuestamente están destinados a esas cosas? ¿Por qué no se están gastando en eso? ¿Quién fiscaliza que los recursos se estén usando adecuadamente o que alguien no se los esté llevando para la casa o esté haciendo simplemente mal uso de esos recursos?
El propio Estado ya tiene que establecerse las responsabilidades correspondientes.
Y estamos claros que 200 lucas no alcanza, ¿no?
Bien. Estamos claros. Es bien fuerte esta comparación de que un preso se gasta en un preso 600 mil pesos y 200 mil pesos en un niño vulnerable. Efectivamente hay un problema.
Por eso vamos a ver si la billetera del ministro de Hacienda
entonces la pregunta
va a ser
es
tan generosa
cuando hay este tipo
con
de problemas.
Sename como con la gratuidad.
Claro, ¿no? Cuando tenemos este tipo de problemas, debiera ser prioridad resolver este tipo de problema o aumentar del 50 al 60 la gratuidad universal.
Es el tema.
Esa es una discusión que yo creo que la sociedad debiera tener la posibilidad de dar.
Y otra cosa es lo que tocaba Carlos, es que si un gobierno tiene o no derecho a dejar el próximo sin caja. Y seguir comprometiendo recursos cuando uno entendía que después de la notificación de la primera clasificadora de riesgo que nos baja la nota crediticia, uno entendía que el gobierno de alguna manera tenía que empezar a hacerse cargo de ajustar el gasto fiscal y no dejarle comprometido mayor aumento del gasto fiscal al próximo gobierno, que es el que va a tener que administrar el déficit la resaca.
Sí, eso es cierto, y eso
ahora
va a pasar.
Ahora digamos también, las condiciones fiscales de Chile siguen siendo condiciones bastante
siguen
buenas.
Siguen siendo condiciones muy buenas.
De punto de vista de los patrones internacionales.
Estoy de acuerdo, siguen siendo muy buenas.
El endeudamiento neto del sector público es prácticamente cero.
Estoy de acuerdo.
Entonces hay deuda, pero también hay una cantidad de activos que están acumulados.
Pero lo que nos acaba de decir esta clasificadora internacional de riesgo es que la situación de Chile sigue siendo muy buena, pero está deteriorándose seriamente.
Sufrió
un deterioro, no le agregue seriamente.
Estamos
en el mismo nivel de clasificación que China.
Pero es primera vez en 25 años que tenemos
Un retroceso tan significativo que es consistente con las cosas que estamos además observando en los últimos años de baja en la inversión, aumento de la deuda pública, aumento del déficit
fiscal, tiene que ver sobre todo con otro tema, con la caída del crecimiento, y ahí hay una discusión planteada respecto de cómo hacer para recuperar el dinamismo de la economía chilena, cómo hacer para pasar de tasas por debajo del 2% a tasas que estén en torno al 3,5 o 4%.
Uno de los problemas serios que hemos tenido en los últimos años es la caída del crecimiento.
Es una discusión. Yo creo que en eso este gobierno ha terminado finalmente muy al debe.
Sebastián Piñera acusó directamente al ministro de Hacienda de no haber cumplido con los dos roles que tenía de haber asumido. Uno era ordenar la deuda fiscal, la casa fiscal, y dos, hacer crecer la economía de nuevo. Dijo, no lo logró, ahí están.
A mí lo que me pasa es que esta discusión sobre si las cosas son derechos o no son derechos no tiene mucho sentido si uno finalmente no se pregunta cómo vas a financiar esos derechos, de dónde vas a sacar los recursos para financiar esos derechos.
Es muy importante que estos derechos vayan asociados también a una cierta forma de materializarse, porque si no, claro, son simplemente declaraciones líricas.
Pero es peor, Carlos, tenemos que ir a una pausa, son expectativas. Cuando tú siembras expectativas, siembras frustración.
Entonces, cuando no puedes satisfacerlas, obviamente.
Obviamente. Entonces, eso es cruel. Es cruel y además es malo para el país. Habiendo, en el caso de la gratuidad alternativa, porque nadie está diciendo no los dejen estudiar. No. Permítele a todos estudiar, pero con un instrumento de que...
Distinto.
Y en cambio los niños del Sename no tienen alternativa.
Hay algo que
o le pasa la plata del Estado.
Hay algo que el gobierno finalmente tuvo que aceptar. Y es de que no puede eliminar el CAE. Va a tener que reemplazarlo por otro instrumento de crédito, donde efectivamente la banca va a tener un rol distinto, o simplemente no va a tener ningún rol, va a ser un crédito público, pero no va a poder impedir que haya estudiantes que estudien en base a un crédito, porque no hay otra alternativa.
No hay, claro.
Así de simple.
Ya vamos a una pausa con Carlos Minami y con Max Coloro. Si tienes una oportunidad de inversión, bueno, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl. Visa Investment Access, simple para ti. Si todavía no conoces el Parque San Damián, bueno, ingresa a www.mpc.cl y ve este proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Está en San Damián, acá a pasos de San Damián, pero en la comuna de Vitacura. Destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la espacialidad, el atardecer y los espacios en esta nueva Vitacura de Moller y Pérez Cotapo. Vamos a una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos entonces con Carlos Minami y con Max Coloro. ¿Con qué tema quieren terminar?
Carlos quería hablar, parece, de las empresas eléctricas.
Hay que insistir en el tema de los usuarios, de los consumidores, cortes de luz. El tema de los cortes de luz. Es francamente inaceptable lo que ha ocurrido. Es cierto que esta nevazón fue una nevazón excepcional, que es algo que no se produce año a año y que...
Perdón, pero hace dos semanas atrás hubo otra lluvia y también hubo cortes de luz.
Efectivamente, o sea, había una advertencia. Cuando uno ve ahora cómo las cosas estaban pasando, ve que están todos los cables que atraviesan por los árboles, que hay un problema de mantención, que hay torres que están en mal estado, que los postes se caen y que las consecuencias para la gente son francamente muy, muy difíciles. Uno ve la angustia de personas que tienen sus medicamentos bajo,
personas como nuestra bajo frío. Como nuestra directora del programa, ni más ni menos. Que se quedó sin luz también.
Y no, pero que pierden los remedios, los pequeños comerciantes que pierden el stock de productos que requieren del sistema de frío.
Somos muy vulnerables. Pues,
¿sabes lo que pasa? Yo quiero hacer una reflexión más de fondo sobre esto. Creo que las compañías finalmente tienen unas altísimas rentabilidades y funcionan sobre la base de una cierta impunidad. Sienten que finalmente lo pueden hacer, que no están obligadas a hacer la prevención, a mejorar las condiciones del servicio. Cuando alguien deja de pagar, inmediatamente le cortan la luz. Ahí son de una eficiencia
milimétrica.
Pavorosa, pero no ocurre lo mismo a la inversa. Entonces, yo siento que hay un problema aquí con las capacidades reguladoras, con una cierta debilidad reguladora del Estado. Y esto tiene mucho que ver también con otra discusión que a veces se plantea cuando se dice, no, es que el Estado interviene, que el Estado pone dificultades. Bueno, el Estado tiene que poner dificultades, tiene que decir a las empresas, mire, ustedes no pueden pasar los cables de cualquier manera, tienen que hacer un esfuerzo por ir por conexiones subterráneas, tienen que estar manteniendo el estado del tendido, de suerte de no estar corriendo permanentemente estos riesgos.
Tener la cantidad de brigadas necesarias
las compensaciones que se van a entregar finalmente van a ser compensaciones bastante bastante ridículas, que no van a tener ninguna relación con las incomodidades, con las pérdidas que la gente ha tenido. Entonces yo creo que en esto hay una responsabilidad de las empresas, pero también hay una responsabilidad del Estado para fortalecer también las organizaciones de consumidores y fortalecer las superintendencias correspondientes para
que puedan hacer su trabajo. Veamos la próxima negociación de tarifas. Sí, creo que la próxima negociación de tarifas el Estado tiene que mostrarle los dientes.
Ahora, me ha parecido bien que los alcaldes hayan estado a la cabeza de decir que van a presentar las querellas que correspondan. Transversalmente, a la izquierda y derecha.
En un país en donde, comparativamente, en el marco latinoamericano, salvo Uruguay, vi por ahí, somos el país que cobra las tarifas más caras. Entonces, deberíamos tener una calidad también de servicio a tono con ese mayor costo de las tarifas que se cobran en Chile.
Estoy de acuerdo. Oye, ¿y estás de acuerdo con el nuevo registro de evasores de Transantiago?
No sé si sirve para algo al final todo esto.
Siempre y cuando haya castigo, pero...
Claro, no sé si al final...
No va a ser público.
¿Qué registro de...
De las mascotas.
De deudores de Transantiago vas a tener cuando tienes al tercio de la población de Santiago evadiéndote del Transantiago? ¿De qué te va a servir?
Va a estar el 84,6% de los santiaguinos.
Y hay comunas donde llega el 50% de la evasión. Entonces, armar un registro, van a estar los 6 millones de santiaguinos al final en el registro de evasores, no sé qué se hace al final. Yo creo que tiene que ver con un cambio cultural que es muy difícil incentivar. Pero lo que corresponde es tener políticas públicas que incentiven efectivamente a que ese cambio cultural se produzca, porque el cambio que se ha producido
es que es muy lento. Mientras tanto son como 160 millones de dólares al año que tienen que pagar los que pagan subsidian a los que no pagan.
La gente no solo no paga, cuando la obligan a pagar reacciona muy violentamente en contra de los fiscalizadores. Acuérdate que tiraron a una fiscalizadora a las ruedas de un bus, quedó seriamente dañada. No sabemos qué pasó con ese caso, pero sí sabemos que quedó seriamente dañada precisamente porque un usuario que no quiso pagar fue fiscalizado. Entonces,
pero dicen que le van a descontar por los impuestos en el momento de que si les toca devolverle.
Ojalá un sistema así sirviera para que por último se pueda cobrar
que no haya percepción de impunidad.
Porque si hay alguna manera de cobrar a la fuerza a los que realmente están evadiendo de manera regular, permanente, me parece que es un buen sistema, pero lo veo difícil de implementar.
Pero esto ha sido creciente, porque los niveles que llegamos en diciembre de evasión nunca habíamos subiendo. Llegado. Dicen que la más alta del mundo.
Lejos la más alta del mundo. 5%
de evasiones salvajes.
Además, muy lejos.
Pero uno dice, ¿es porque en el fondo no se toman las medidas adecuadas, o es porque, y sencillamente no les importa el tema, porque igual está la caja pagadora, que son nuestros impuestos, o es porque efectivamente la gente es cada vez más fresca? Y cada vez, si tú no pagás, bueno, yo tampoco, porque si tú no pagás, al final te pago yo.
Te decía siento que aquí hay detrás un problema cultural. Siento que lo que hemos vivido en el último tiempo, en términos de una lógica que se nos impone, que se instala más bien, en el sentido que la gente tiene derechos y no tiene ninguna obligación ni ninguna responsabilidad, y si los servicios públicos no le gustan, no es que tenga que dejar de usarlos, sino que los siguen usando pero no los pagan. Bueno, es una lógica muy dañina finalmente desde el punto de vista del cambio cultural que se ha generado. Esta idea de que las cosas que son derechos son gratis.
Sí, es gratis. En vez de decir, pagan impuestos.
Y que por lo tanto los derechos no implican ninguna responsabilidad ni ningún deber de ninguna naturaleza.
Y los impuestos incluyen IVA, y ese lo pagan todos los más pobres. Que es otra de las cosas de que...
Eso ha incentivado finalmente, claro, que la evasión siga y siga en aumento, porque claro, si el servicio no mejora, o incluso aunque mejore, da lo mismo, porque parece que efectivamente hay muchos que sostienen que el servicio, a pesar de todos los problemas, ha ido mejorando lentamente, paulatinamente, pero algo ha mejorado, pero no importa, igual la evasión sigue subiendo.
Ya era gratis, así que si era gratis, tiene que seguir siendo gratis. Nos vamos, muchas gracias Max Color y Carlos Ominami.
Chao, chao, hasta la próxima.
Que tengan un buen día. Buenos y nos días. Vemos mañana de nuevo.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.